Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Las 5 y 5 minutos, las 4 y 5 minutos en las Islas Canarias. En esta próxima hora viajaremos hasta Borneo. Haremos un poco de senderismo también y nos adentraremos, como no, en esos consejos prácticos siempre para practicar deporte. Nunca mejor dicho y valga la redundancia. Bueno, vamos a redundar en lo que aparece en las portadas de los periódicos nacionales que llegan hasta la redacción de la noche. Miriam Ponte, ¿qué tenemos en El Mundo?
Pues son portadas redundantes, porque todas se detienen en ese triunfo del Atlético de Madrid en la final de la Copa del Rey. El diario El Mundo titula: el Estado financiará la enseñanza en español y se lo descontará a Cataluña. Bert lo presenta como una fórmula transitoria hasta que la Generalitat, palabras textuales, garantice la escolarización en castellano. La fotografía de portada del diario El Mundo es para uno de los goles del Atlético de Madrid. El Atlético se lleva la copa y Mourinho deja al Madrid en blanco, es lo que dicen en El Mundo. Investigan también a PricewaterhouseCoopers y a 56 socios por un fraude fiscal de 41 millones. Y nos cuenta el diario El Mundo que Lasarte acude a firmar a la Casa Cuartel, donde están destinadas tres de sus víctimas. Y la fotografía para Blesa, que liquida activos para salir de la cárcel al no lograr el aval bancario. Comisiones Obreras le defiende y critica al juez.
Bueno, pues esta es la portada del diario El Mundo en el ABC.
La portada es también para Blesa, que reúne en 24 horas los 2,5 millones de fianza. La defensa del expresidente de Caja Madrid, que salió ayer de la cárcel, recusará al juez por enemistad manifiesta, es lo que dicen. Nos cuentan también la ley del máximo esfuerzo, aprobada la reforma educativa que prima el mérito y que combate el fracaso escolar. Y por primera vez, desde la LOCSE, religión contará para la nota media. España logra además en marzo su primer superávit comercial. No está mal recibir buenas noticias.
Pues sí, la verdad es que sí, que se reciben con los brazos abiertos las buenas noticias.
Que son pocas.
En La Razón, ¿qué nos encontramos?
La fotografía: Atlético, rey de copa, gana 1-2 en la prórroga tras un partido de infarto en el que Mourinho y Cristiano fueron expulsados, y titulan: revolución educativa. El gobierno aprueba la mayor reforma desde la LOCSE contra el fracaso escolar y prevé que la Unión Europea financie la mitad de los costes. También nos cuentan que Blesa sale de la cárcel tras pagar esos 2,5 millones de euros y que ovacionan a sus majestades los reyes y se respeta el himno en el inicio de ese partido de la final.
Hacía ya unos finales que no se podía apreciar ese ambiente en el comienzo. ¿Y en El País qué nos encontramos?
Blesa nuevamente compró el Banco de Florida sin una valoración independiente, es lo que nos cuenta el diario El País. Las actas de la operación de Caja Madrid que llevó al exdirectivo a prisión lo reflejan. La reforma educativa de Bert cede, dicen, a las exigencias de la Iglesia, y la cámara de la abogada grabó su propio asesinato. Un vídeo desmonta la versión de un homicida. Es una abogada granadina, Rosa Cobo. Probablemente nunca imaginaba que esa cámara que mandó instalar en su garaje iba a grabar su propio asesinato.
Miriam Ponte, muchas gracias.
Un placer.
Las 5 y 8 minutos, las 4 y 8 minutos en las Islas Canarias. Fernando de Aro, buenos días.
Muy buenos días.
¿Venías Pablo corriendo? ¿Venías haciendo footing o qué?
Casi. Detrás de la información.
¿Viste la final ayer?
Pues un ratito.
Un ratito.
Un ratito.
Sí, o sea, que consigues luego echarte y dormir así
prontito. No, algo se consigue.
Algo se consigue, vale, vale. Bueno,
que quede claro, que vamos a hablar de la Copa. Empecemos por ahí.
Ya no había jaleo, ¿no? Me imagino.
De la décima Copa. No, ya no.
Es que ha habido alguna carga aquí al lado, ¿eh?
Sí. Ahora está todo tranquilito. Empezaremos hablando de esa Copa Rojiblanca. Hablaremos también con detenimiento del anteproyecto de ley de la Ley de Mejora de la Calidad Educativa, aprobado ayer por el Gobierno. Es un anteproyecto complejo. Fundamentalmente, el cambio consiste en que el Gobierno central se reserva el control del contenido de las asignaturas troncales, que se llaman, o sea, las asignaturas fundamentales, y establece un sistema de reválida, de tal manera que no se va a pasar por las etapas educativas fundamentales sin pasar un examen que estará controlado por el gobierno. Asimismo, ayer conocimos cómo se resuelve la cuestión del castellano, sobre todo en Cataluña, porque se va a pagar a los padres que quieran que sus hijos estudien castellano la escolarización en colegios privados, pero luego ese dinero que pagará el ministerio se detraerá de la financiación autonómica. Bueno, hay una reacción que se ha provocado tanto en Cataluña como en el País Vasco, que ya han criticado muy contundentemente este proyecto, que muestra hasta qué punto la ley lo que pretende es que sea el gobierno central el que tenga el control de los contenidos, como decíamos antes. Es una ley que puede sufrir modificaciones, porque ahora estamos ante la tramitación parlamentaria, pero una ley que pretende reformar los planes educativos y que toca de alguna manera también una cuestión que ha sido polémica, que ha sido la asignatura de religión, que por fin tiene una alternativa. Bueno, vamos a analizar todo esto, vamos a analizar algo de lo que no se está hablando en la ley, que es la libertad de los padres, el sistema de conciertos como queda, hablaremos con algunos expertos sobre esta cuestión. Vamos a hablar también, Roberto Pablo, en nuestro espacio informativo, del asunto de Blesa. Ya sabes que ayer salió en libertad porque depositó la fianza de 2,5 millones de euros. Vamos a analizar también con algunos expertos el auto que le ha llevado a prisión, si este auto es proporcionado, si este auto es excesivo. Y hablaremos también de la comisión, de la reunión de interparlamentaria que se está produciendo en Salamanca de diputados del Partido Popular. Ayer la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, lanzó una advertencia clara porque dentro del Partido Popular se está produciendo un debate importante, sobre todo entre los varones. Hay varones que están...
Y todo por el déficit, ¿no?
Exacto. Hay varones que están enfadados por la posibilidad de que haya un trato diferenciado a Cataluña, de que Cataluña pueda tener un déficit superior al 1,5%. Ayer Montoro negó que él haya negociado con Cataluña un déficit de en torno al 2%. Y María Dolores de Cospedal lanzó un aviso muy claro. Dijo que en el Partido Popular hay que estar unidos, hay que estar apoyando al gobierno. Vamos a contar con detalle qué está sucediendo en esa comisión interparlamentaria. Y también hablaremos de Argentina. Ha muerto Videla, el que fue dictador en ese país. Nos contará nuestro corresponsal en Argentina, Ernesto Coco, cómo se van a celebrar los funerales, porque en principio está prohibido que reciba ningún tipo de honor militar.
Ha muerto en la cárcel.
Ha muerto en la cárcel con 87 años, pero está prohibido que reciba cualquier tipo de honor militar. Esos son algunos de los temas que trataremos a partir de las 6 de la mañana.
Hombre, yo mira, con lo de la reforma de la ley educativa de ver y con lo de, iba a decir la Champions, no, la Copa del Rey, yo creo, auguro una mañana muy entretenida.
Está la mañana muy entretenida con el asunto de la Copa del Rey y con el asunto de la reforma educativa, que algunos ya están diciendo, que es una reforma que va en la buena dirección, pero que se ha quedado corta porque había muchas cosas que cambiar y algunas de ellas no se han modificado.
A ver si aciertan, porque es el futuro. O sea,
es fundamental. Es la reforma quizá más importante que tenemos encima de la mesa. Todas son importantes, pero esta es muy relevante porque se trata de cambiar un sistema educativo que no funciona. Ahí están los datos de fracaso escolar. Un 25% de chavales que no acaban los estudios obligatorios. Estamos diciendo que uno de cada cuatro de nuestros jóvenes no termina la educación obligatoria y tenemos unos resultados educativos, a pesar de que gastamos bastante dinero, porque sobre la educación en España no se dice muchas veces o no se resalta un dato muy importante. Estamos por encima de la media de la OCDE en gasto educativo y, sin embargo, nuestros resultados son muy inferiores a los de la media de la OCDE, lo que quiere decir que las cosas no funcionan.
Sí, la educación no es una ruleta, además de esto que se diga, vamos a apostar al negro o al rojo. No, esto tiene que ser una apuesta un poquito más segura. Bueno, Fernando de Aro, que como te decía, muchísimas gracias.
Gracias, por
habernos adelantado ya un poco pues esos temas que vais a tratar.
A partir de las 6.
Estaremos. Las 5 y 14 minutos, las 4 y 14 minutos en las Islas Canarias. Enseguida nos vamos a Borneo con David Jiménez.
Soy Ernesto Sáez de Buruaga. Te espero el lunes en la mañana para vivir juntos el comienzo de la semana. Especial atención a la información que te es más útil al comienzo de cada día.
Ernesto Sáez de Buruaga.
De 6 a 10 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Una tarde para no perderte nada. Ramón García en COPE. Desde las 3.
COPE. Estar informado. Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues David Jiménez es periodista, escritor, bloguero, es corresponsal de la zona de Asia del periódico El Diario El Mundo y colaborador de este programa de la noche de COPE. David, buenos días, ya casi que decimos aquí también en España, por la hora que es, las 5 y 15 minutos, las 4 y 15 minutos en las Islas Canarias. ¿Qué hora tenemos donde tú te encuentras ahora mismo?
Pues son las 10:15 de la mañana.
¿Dónde estás?
Estoy en Tailandia.
En Tailandia, vale. Bueno, Borneo, ¿qué debemos de conocer? Así, una primera impresión.
Bueno, Borneo, siendo la tercera mayor isla del mundo, te puedes imaginar, hay de todo, ¿no? Cuando evocamos Borneo, pues lo primero que pensamos es en selva y en perdernos, ¿no? Y de hecho es una primera advertencia que yo creo que hay que tener en cuenta, que realmente hay turistas que acaban perdidos, porque es necesario ir siempre preparado con un buen guía. Y sobre todo es un sitio para los que quieren aventura. Si quieres aventura, es eso. Si lo que quieres es una cosa más tranquila, quizá Borneo no es para ti.
Vale. Borneo es una isla, pero no es un país en sí, ¿no?
Bueno, está dividido en tres países. Hay tres países. El más pequeñito es Brunei, que es solo un 1% de la isla, y el resto se la reparten entre Malasia e Indonesia. Por eso también varía mucho, porque, por ejemplo, hay gente que decide irse a Brunei y ahí lo que tienes es un pequeño país moderno que, gracias al petróleo y demás, pues ha construido un pequeño oasis en medio de esa jungla, ¿no? Pero es un destino curioso, ¿no? Porque en cuanto coges el río que atraviesa el país, te puedes meter en la jungla y también estás perdido. Y luego las partes más salvajes son las de Indonesia y Malasia, donde se pueden visitar los orangutanes, que es uno de los viajes que la gente quiere hacer, meterte en ríos y perderte durante 2 semanas, ir a visitar las diferentes tribus que hay, y sobre todo lo que decíamos, aventura, perderte y un poco aislarte. Si lo que quieres es aislarte de la civilización, Borneo es el sitio.
Brunei me sonaba, fíjate, que es donde están los forretis que llevamos aquí, los forrados, vamos, los que tienen la pasta, el capital. Y
bueno, sí, de hecho, me acuerdo de cuando estuve, fue para hacer un reportaje sobre el sultán de Brunei y todos los excesos que tienen allí, ¿no? Tenía decenas de Rolls Royce, los aviones. Luego hubo aquel escándalo hace años en el que las modelos más famosas del mundo, al parecer, iban allí a fiestas que acababan en bacanales y donde se las regalaba, pues, diamantes y todo tipo de cosas, ¿no? O sea, que es un poco así, y de hecho luego te encuentras que todos los apartamentos que ahí están construidos por Brunei, que se los regala a sus súbditos. Y una cosa muy curiosa que vi allí era un parque temático, es decir, una Disneylandia gigantesca, donde no había absolutamente nadie, y a ti te daban un señor con un coche eléctrico y te llevaba y podías disfrutar de ese parque de atracciones inmenso para ti solo, prácticamente.
Qué bueno. ¿Son muy diferentes Brunei, Malasia, Indonesia?
Son diferentes en cuanto a la gente, no tanto en el paisaje, que es muy parecido, pero sí que son diferentes en cuanto a la gente, ¿no? Pero es que incluso dentro de Indonesia o de Malasia te encuentras diferentes grupos étnicos que también son muy diferentes. De ahí que, siendo un sitio tan grande, es difícil pretender que lo vas a ver todo, salvo que te vayas 6 meses de vacaciones. Si tienes unos días, lo normal es centrarte en un sitio, ¿no? Malasia o Indonesia o Brunei, que siempre se puede combinar a lo mejor Brunei con uno de los otros dos. Pero hay muchísimo que ver, y luego tienes unas islas donde se puede hacer buceo, se puede hacer hiking, se puede ir a la montaña, se puede hacer de todo, ¿no? Y dicen que es de los sitios del mundo donde puedes, de hecho, encontrar los sitios de buceo más espectaculares del mundo.
Decías y hablabas sobre perdernos en la selva, que de hecho dices que hay turistas que se acaban perdiendo. ¿Es peligroso?
No creo que sea peligroso si hacer las cosas bien, pero cuando estaba mirando un poco la información sobre Borneo, he dado con un artículo de 1929 en el cual un sueco, explorador sueco, que se perdió durante 4 días, al regresar y encontrarse a salvo, decía que no iba a volver a ese sitio porque era un sitio donde todo conspira contra los seres humanos, es decir, desde la vegetación brutal que no te deja avanzar a los animales, que los hay de todo tipo, fieras y demás. Y no es un sitio peligroso, pero desde luego tiene más riesgos ir a Borneo que estar en Marbella, en la playa.
Ya me imagino, aunque también se puede tomar, me imagino, el solecito. Estaba leyendo que el descubrimiento para Occidente de la isla de Borneo fue realizada por los navegantes Juan Sebastián Elcano y Magallanes, que se arribaron a sus costas en 1521. Desde ese momento me imagino que ha pasado mucho tiempo. ¿Cómo es la gente de allí? ¿Cómo es la gente oriunda de esta isla?
Pues han evolucionado para bien, porque durante mucho tiempo eran cortadores de cabezas. Y de hecho, una de las veces que yo estuve en Borneo, en Kalimantan, que es la parte indonesia, fue en el año 2000, cuando por razones políticas y económicas, los Dayak, que es una de las tribus de Borneo, volvieron a la tradición de cortar la cabeza al enemigo y se dedicaron a arrasar a todos los inmigrantes que habían venido de la isla indonesia de Java. Y lo recuerdo porque entonces en el río que pasaba por allí podías ver cabezas flotando y las ponían, y luego estos se comían el corazón de sus víctimas y seguían allí, y era una sensación bastante salvaje, ¿no?, de volver a lo más primitivo. Pero desde entonces la verdad es que no ha habido más incidentes de este tipo, y en todo caso ha evolucionado mucho desde que los primeros exploradores se encontraban allí y corrían ese riesgo, ¿no?, de que les pusieran, si no en la olla para cocerles y comérselos, pues sí para cortarles y reducir las cabezas, que es lo que hacían con ellas, ¿no?, y luego las guardaban como recuerdo.
Hombre, es una alegría que hayan evolucionado en ese sentido, ¿sabes? O sea, que algunas tradiciones, que muchas veces defendemos las tradiciones, la cultura de... Y claro, ¿sabes? No me imagino, además, ahora me echo unas risas, lo que nos estabas contando, pues ver esas imágenes tenía que ser, pues, bastante horrible, la verdad, ¿no? Pues ver un río con sangre o con cabezas flotando, en fin.
No, fue de lo peor que he visto, porque también lo hacían, decapitaron a niños, decapitaron a mucha gente. Fue, digamos, un conflicto étnico en el que recuperaron pues algunas de las prácticas más salvajes que tienen, ¿no? La evolución, digamos, el desarrollo de sitios como Borneo tiene su parte buena, que es esta, pues que esas cosas ya no pasan. Y también la mala, ¿no? Porque cuando vas a un sitio como Borneo, lo último que quieres encontrarte es un country club con un campo de golf de 18 hoyos, ¿no? Yo entiendo que la gente quiera jugar al golf, pero a mí me apena un poco, ¿no?, que en algunas partes de Borneo ahora te encuentres con ciudades que han, digamos, el desarrollo ha hecho desaparecer una parte importante de la selva, o esos campos que ya desde el avión, me acuerdo yendo y tal, y de repente lo ves, ¿no?, y dices, pero bueno, ¿esto qué hace aquí?, ¿no? Te choca un poco ese desarrollo que haya llegado a sitios como Borneo.
¿Está planteado para el turismo, para que la gente pueda ir tanto en familias o viaje particular? Particular me refiero, pues una persona que quiera ser un poco aventurera, ya más o menos nos has dicho lo que hay, pero por ejemplo, para ir con la familia, ¿se puede también ir y tranquilamente?
Sí, porque tiene grados de salvajismo y de aventura, es decir, tienes desde la persona que decide adentrarse durante 15 días en la selva buscando sitios inexplorados, a, por ejemplo, en Sabah, en Malasia, pues tienes resorts de 5 estrellas, está todo muy bien montado para el turismo, tanto en las islas como en las montañas, los trekkings que hay, los hacen guías que están acostumbrados a ir, y es como un viaje muy seguro. Luego hay gente que opta por cosas un poquito más más aventureras y que quieren perderse y bueno, quizá ahí a lo mejor hay algún riesgo más, porque también hay malaria y hay otros tipos de enfermedades tropicales, pero todo depende un poco del grado de aventura que uno quiera.
O sea que ir vacunados también nos puede venir bien, ¿no? Sobre todo si queremos adentrarnos a hacer aventuras, meternos por la selva, por los ríos, que he visto que tiene un montón también de partes fluviales. En ese sentido, yo creo que entonces habría que pasar primero, ¿no?, por
el... Sí, yo creo que es conveniente ir preparado, y luego, hombre, hay cosas que a lo mejor no se pueden evitar, pero sí que a la hora de los mosquitos, por ejemplo, el llevar camisas de manga larga y dormir siempre con redes de mosquitos que te protejan es importante. Luego otra cosa más difícil es protegerte de las serpientes y demás, que las hay, ¿no? De hecho, hace no mucho se comentó que un guardia de un parque natural de allí fue engullido directamente mientras dormía debajo de un árbol, fue engullido por una gigantesca serpiente pitón, ¿no?
Tú no quieres que vayamos.
No, hombre, al revés. Es que lo que no hay que hacer es quedarse dormido en un árbol en medio de la jungla.
También tienes toda la razón. Pregunta.
Si vas con precauciones, yo creo que no tienes por qué no regresar a casa.
Vale, ya sabes que uno de mis grandes intereses es la gastronomía. ¿Qué tal se come y qué tal se bebe en Borneo?
Bueno, la verdad es que si quieres un viaje culinario no es el sitio, porque... en las grandes ciudades, pues sí encuentras restaurantes que están bien, pero claro, una vez estás en la jungla, pues ya es supervivencia y un poco de arroz y andar para adelante, ¿no? En Brunei, por ejemplo, pues sí tienes una buena cocina. Y también en Indonesia el arroz frito, el nasi goreng que le llaman ellos, que es famoso, y en Malasia también pues tienes toda la comida asiática típica con curries, porque hay mucha influencia india y china, pero una vez te adentras ya en la jungla pues tienes que llevarte las provisiones y comer normalmente pues lo que puedes. Y no, es un viaje que yo creo del que vuelves más delgado de lo que te ha sido. Y puede ser una cosa buena también.
Claro, te iba a decir. ¿Y espiritual? ¿Tiene algo así de espiritual o es más casi eso lo que estamos hablando, de un viaje muy energético, de mucha aventura, de cosas? O sea, es muy diferente, me imagino, ¿no?, a lo que estamos acostumbrados a ver.
Es muy diferente en el sentido de que muchas de estas tribus tienen sus propias tradiciones, ¿no? Creen muchos en los espíritus del bosque, por ejemplo. Cuando hablábamos de los Dayak, ¿no?, cuando perdieron la cabeza y empezaron a cortársela a los que creían sus enemigos, claro, ellos decían que el espíritu jefe del bosque, que era un pájaro para ellos, pues era el que había dado la orden, claro, o sea,
ya.
Pues, no es real, ¿no? Pero, y eso contrasta, por ejemplo, con que de repente en medio de la nada te encuentras una iglesia. Y es porque los misioneros, como bien decías tú, desde que llegaron los españoles en el siglo XVI y luego holandeses y británicos, ha habido muchas misiones y hay zonas, por ejemplo en Kalimantán, donde hay una comunidad cristiana importante.
David Jiménez, que lo dejamos aquí, que vamos a seguir haciendo ahora un poquito de senderismo. Muchísimas gracias, como siempre, es un placer viajar de vuestra mano. Periodista, escritor, bloguero, corresponsal en la zona de Asia del periódico El Mundo. Deseando que estamos ya que se ponga a descansar un poquito y que se ponga delante de las páginas y empiece a rellenarlas de letras que tienen muchísimos contenidos y que luego nos encanta leer. David Jiménez, un abrazo muy fuerte y muchas gracias por habernos acompañado.
Un abrazo.
Las 5 y 28 minutos, las 4 y 28 minutos en las Islas Canarias, en la noche de COPE.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE, estar informado.
Hola, soy Cristina López-Schlichting. Te espero en el fin de semana de COPE con la actualidad y mucho más. ¿Cómo afrontar en casa la rebeldía de una adolescente? Este sábado te damos pautas prácticas.
Fin de semana, sábados y domingos desde las 8 de la mañana.
COPE, estar informado.
Ramón García está en COPE.
¿Qué hay, Ramón? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Manolo Lama está en COPE.
¡Tiempo de juego! ¡Cadena COPE! ¡Uno solo!
Juan Pablo Colmenarejo está en COPE.
Buenas noches, aquí seguimos. Saludos a la linterna en la cadena COPE.
Hasta... Y Paco González.
¡Tiempo de juego!
Ernesto Sáenz de Turuaga y Javi Nieves.
La mañana.
Cristina López-Slichting.
Fin de semana.
Para que no te pierdas nada.
COPE. Estar informado. Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Qué bien huelen los pinos cuando el sol los calienta. Y qué bien pasa el tiempo percibiendo nubes en el cielo.
Nubes en el cielo que nos están acompañando estos días también, después de haber pasado otra vez la primavera por esas temperaturas agradables. En fin, que el campo está muy bonito y que nosotros también intentamos, más o menos a esta hora, ¿verdad?, todos los sábados, pues darnos un paseíto por eso, por el campo, disfrutar del medio ambiente. Lo hacemos de la mano de un experto en todo lo que son caminos, en todo lo que sea andar. en todo lo que sea eso, disfrutar de la naturaleza. Él es Ángel Sánchez, director de Crónica Norte, técnico de senderos, periodista. Ángel, muy buenos días en la noche de COPE.
Buenos días, buenas noches, Roberto. A ver, qué bien me pones, ¿eh? Yo más que un experto soy un disfrutón.
Un disfrutón. Ya, pero disfrutas tanto que te empapas de ello, ¿sabes? Porque yo, claro, disfruto, pero me quedo luego y luego digo, ¿dónde he estado? Si, no, o sea, me pierdo, ¿sabes? Y tú, sin embargo, eres de los que encaminas para que no nos perdamos. O sea, que hoy vamos hasta La Rioja, me decías.
Sí, nos vamos hasta La Rioja, que, bueno, que para mí ya es un clásico. La verdad es que estoy un poquito repetitivo con el, todo lo que es el sistema ibérico, pero yo me sé por qué,
Vale, pues sale. ¿Y por qué?
Porque es una maravilla. Hoy vamos a hacer un tramo, Roberto, del GR-190, que se ha estrenado hace muy poco. La Federación de Montaña de La Rioja, precisamente, ha estrenado hace escasamente año y medio, dos años, este sendero, que en realidad es muchísimo más largo que el propio trayecto que vamos a hacer hoy, que es más bien cortito. El sendero, nos vamos a ir desde Ortigosa de Cameros, un pueblo desde el cual un día me metí un chuzo en su puente increíble.
Que te diste un leñazo.
Me di un leñazo terrible hacer una foto. Y siempre lo recordaré. Ese puente de hierro inaugurado en 1910, que me lo he leído en la web suya, pues me pegué yo un leñazo allí corriendo para hacernos una foto. Esto que pones el automático, ¿no?
Sí.
Y pones, bueno, pues me metió un leñazo, bueno.
Que normalmente, además, da tiempo como para irte a comprar, volver y colocarte la foto, ¿sabes? Sí, pero que pues todos corremos todos.
Yo me puse a correr en un puente y me metí un leñazo, pero de estos de que no hubo foto y lo que hubo son muchas risas, ¿no?
Vale.
Bueno, pues lo primero es situar un poco a los oyentes donde estamos. Hemos dicho La Rioja, pero La Rioja es muy grande, no solamente tiene vino, sino que tiene una sierra maravillosa. Y Ortigosa de Cameros es uno de esos pueblos con historia. Yo realmente, cuando he estado pateando por allí, intuía que, pues bueno, pues está al lado de un gran pantano, tiene un puente de hierro de esos preciosos de la época de cuando se hacían esas cosas de hierro tan bonitas, ¿no? La época de la Torre Eiffel y demás. Y, bueno, pues he estado indagando un poco en la web y antes de ponernos a caminar, pues te diré que, bueno, pues que el esplendor de este pueblo era en la Edad Moderna, se basaba básicamente en el tema del florecimiento de la mesta por el tema de las ovejas, vamos, que claro, esta gente se ha dedicado a tratar
al pastoreo,
la lana,
¿no?
A tratar la lana, e incluso a principios del siglo XX eran famosas sus mantas, las mantas riojanas, que en buena parte se hacían aquí, en Ortigosa de Cameros, ¿no? Entonces, pues bueno, siempre es bueno saber un poquillo más de los pueblos de donde vamos a empezar el camino. Es necesario para esta ruta, ya que estamos haciendo un tramo del GR-190 que desde Ortigosa hasta su tramo, digamos, más oficial, que es Viniegra de Abajo, son casi 20 kilómetros sin vuelta. Con lo cual yo voy a hacer una propuesta para aquellos que no tengan vehículo de apoyo, y es irnos desde Ortigosa a Brieva de Cameros, que es la mitad más o menos del camino, son unos aproximadamente 9 kilómetros ida, 9 kilómetros vuelta, no llega, son 18 kilómetros aproximadamente, porque bueno, pues tenemos cierta pendiente, cierto desnivel, que bueno, pues ahora ya con los calores, bueno, pues lógicamente andar se hace más pesado, ¿vale? Con lo cual, oye, pues mira, el que quiera seguir hasta el final.
¿Cuánto, o sea, es todo por camino bien, ¿no? O sea,
sí, es un camino, como hemos dicho, el GR-190 se ha señalizado hace escasamente dos años, se ha homologado, no hay pérdida. Bueno, como siempre pasan estas cosas, algunas señales hay alguien que no sé qué, se evaporan o se las llevan.
Ya.
Con los tractores al pasar y alguna cosa. Bueno, pero bueno, son cosas que pasan, pero por regla general no hay pérdida. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar? Hablábamos de la historia. Bueno, estamos en plena sierra, entre los picos de Urbión, la Sierra de la Demanda, la Sierra de San Lorenzo, y aquí estamos en Tierra de Cameros, en provincia de La Rioja, Viniegra ya casi rozando con Burgos, y nos vamos a encontrar, tú habías puesto como siempre la canción de Qué bien huelen los pinos.
Ahí estamos.
En este caso, Roberto, has acertado, porque gran parte del término municipal de Ortigosa tiene bosques de pino silvestre, ese pino alto, grande, con esas ramas color salmón, ¿eh? Para que aquellos que lo empiecen a imaginar, y que, bueno, pues que sirve, lógicamente, para la industria maderera y para la ebanistería. Hay pequeños bosquecillos, bueno, pues también hay algo de roble, algo de haya, un poquito menos, y la fauna es bastante curiosilla, a nivel de aves, ¿eh? Para los amantes de las aves pueden encontrar, bueno, pues especies curiosas, curiosas en esta zona, no me voy a extender mucho.
A mí el pino, fíjate, que es uno de los árboles que más me gusta. Me gusta su olor, me gusta un montón la característica de él, ¿verdad? O sea, es en otoño, en invierno, me encanta el olor que desprende. Y luego en verano también crea a su alrededor, cuando están ahí las chicharras. Crea algo, no sé, tiene algo especial. Y además que es un árbol fuerte normalmente, no es un árbol que enferme, ¿no? Excepto la famosa oruga esta,
la procesionaria. Sí, sí. La procesionaria que vino con la plantación masiva por parte de Icona del pino americano, ¿no? La verdad que el pino ha tenido muy mala fama en España precisamente por esos trabajos de Icona hace décadas que fueron desastrosos y que plantaban pino americano donde había bosque mediterráneo, había lugares para el bosque autóctono de encina, de roble, etcétera, ¿no? El bosque más mixto, más de nuestra zona. Pero bueno, no nos enrollemos con esto, sino vamos a poner la X en Ortigosa de Cameros, y nos vamos a comenzar a andar por este sendero del GR190 que nos va a llevar, si queremos, hasta Brieva, pasando por Ventrosa y hasta Viniegra de Abajo. Pero nosotros vamos a recomendar hacer ida y vuelta Ortigosa, Brieva de Cameros. Al principio el terreno es subida, hasta que no llegamos a lo que llamamos el puerto de Peña Encada, que yo te diría que a mí esta zona la he recorrido también aparte en coche, ¿no? Todo el recorrido de esos pueblos que están hablando lo he recorrido en coche. Y es estas zonas abiertas, una vez que llegas a los collados, lógicamente, y que uno respira como mejor, porque es una sensación de amplitud el panorama y el paisaje una vez que empezamos a conseguir altura, que es una maravilla. Eso sí, tenemos que ir ya en esta época del año bien calzados, con crema solar protectora, una buena gorra, ropa que no llame mucho la atención a los insectos, ya sabemos, nada de colonia, nada de perfumes, y eso sí, aunque tenemos ríos y fuentes por la mayor parte de buena parte del recorrido, vamos a llevar nuestra propia agua hasta que encontremos algunas fuentes de agua potable que existen, pero bueno,
están indicadas
algunas, otras no están indicadas, con lo cual yo recomiendo solo beber en las indicadas, porque los que somos más urbanitas siempre tenemos problemas de estómago con estos temas.
Ahí está, sí, que no significa mejor que sea agua contaminada, pero que nos puede afectar.
No, seguramente es un agua maravillosa, pero ya sabemos que nuestro estómago ya está lleno de química y hay que...
Sí, sí, cuando le das algo puro, de repente te le cargas.
Exactamente. Bueno, me van a decir, bueno, ¿y esto para quién está recomendado este sendero? Hemos dicho que son aproximadamente 18-19 kilómetros ida y vuelta. Bueno, pues no hay grandes problemas de orientación, no hay grandes problemas de excesivo esfuerzo físico. Cualquier persona que está medianamente acostumbrada a caminar, podemos ir con críos también, porque lo bueno de este es que si nos damos la vuelta y se acabó, elegimos un territorio, o si queremos no queremos llegar a Viviera en el propio puerto de la Encada, bueno, pues tenemos un lugar de esos típicos maravillosos que a ti te encantaría, porque es la típica pradera de sierra donde uno se sienta a tomarse la merendola, a ver todo el panorama de todos estos valles, mirando hacia el oeste, hacia Brieva, hacia Ventrosa, hacia Viniegra de Abajo, todos esos picos, y ahora en esta época de verano te impresionaría la cantidad de caballos salvajes, bueno, salvajes, tienen su dueño, pero me refiero a que están ahí tan felices en la montaña, pastando en estos prados de Peña Encada, y que es desde luego una de las postales que yo siempre las tengo grabadas en la retina, ¿no?
Me ha convencido, ¿eh?
Totalmente, porque totalmente, es el sí, típico sí. Collado en el que uno llega y quiere parar, o sea, para.
Vale.
Todos los coches que llegan a esta zona de repente paran, a no ser que sean los de los lugareños que están hartos, ¿no? Pero es lo típico, ¿no? De pararte, parar el motor y notar la sensación del viento, ver los caballos con ese contraste de la hierba verde, y a partir de ahí uno dice, ya no quiero andar más, yo lo que me quiero es quedar aquí un buen ratito, tomar el sol, tomar un bocadillo y disfrutar de la naturaleza, ¿no? Que la naturaleza penetre en mí y que me cure, ¿no? Esta prisa que tengo, ¿no? Y esa es una de las magias y por las cuales yo he elegido este sendero, que ahora en mayo, en primavera, desde luego es una delicia, y que todavía podemos ver esas coronas blancas en toda esta sierra de San Lorenzo, en todo. Yo creo que desde aquí, no me hagáis mucho caso, que a lo mejor alguno me dirá que no, creo que se puede vislumbrar el San Millán, alguno que otro pico que ya está en provincia de Burgos, pero desde luego podemos disfrutar de la montaña riojana, de todas estas sierras que me tienen enamorado,
pues...
y que no tenemos mucha... mucha técnica para conseguirlo, es decir, que puede ir cualquiera.
Que eso, que disfrutamos en cada espacio que tenemos siempre para alguien que nos hable de la naturaleza, del medio ambiente y, como decimos, además para poder patearla, para poder disfrutarla, para poder olerla, sentirla y vivirla, como hacemos con Ángel Sánchez, técnico de senderos. Director de Crónica Norte, por cierto, en crónicanorte.eso.com, ahí vas a poder adentrarte y ver un montón de rutas bien especificadas y con cómo lo puedes hacer.
Hasta
en fin,
con vídeos. En la que,
hasta con vídeos.
A veces nos sentimos un poco ridículos, pero bueno.
Bueno, ahí estamos. Ángel Sánchez, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Venga, hasta luego.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
¿Tienes miedo a hablar en público? ¿Cierta inseguridad? ¿Necesitas triunfar ante un auditorio? Este fin de semana te damos la solución. Y si lo que buscas es un empleo o mejorar el que tienes, atento a las ofertas que tenemos para ti.
Fin de semana, sábados y domingos, desde las 8 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Hambre.
Alimentos. Desigualdad.
Integración. Conflictos.
Paz.
Gracias a la colaboración de muchas personas, las ONGs que formamos Somos, estamos dando la vuelta a las situaciones más injustas.
Pero todavía quedan muchos problemas que solucionar y no podemos hacerlo sin ti. Por eso, el próximo 24 de mayo, Día Somos, sale a la calle con una prenda del revés.
Juntos demostraremos que el mundo se puede cambiar.
Entra en somosasi.org y únete.
Somos.
Unidos para cambiar el mundo.
Al final del día, escucha en COPE el mejor resumen de la jornada, con Juan Pablo Colmenarejo.
COPE. Estar informado. Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
José Luis Cid, buenos días en la noche de COPE.
Buenos días, Roberto, buenos días a todos los oyentes.
Cada vez que escucho esta canción ahora me acuerdo siempre de lo que comentabas del maratón aquí en Madrid, de esa familia que saca los altavoces con esta canción cercanos al retiro, ¿no? Por la calle Alcalá, ¿no? Según estás pasando, que tiene que ser una sensación
extraordinaria. Lo cierto es que es una sensación extraordinaria, pero también hay que decir que, claro, ya ahora el maratón de Madrid ya no es solo quien pone esos altavoces ahí, sino todas las bandas. Que están en el recorrido del Maratón de Madrid. Es una auténtica maravilla tener ahí, pues yo no sé cuántas, si son 20 bandas tocando y promocionándose. Y
esto ya
está muy bien.
Pasado hasta el próximo, que entonces estaríamos hablando de futuro. Bueno, la pasada semana hemos hablado de submarinismo, una práctica deportivo-recreativa de lo más interesante, yo creo, ¿no?
Bueno, pues sí, lo cierto es que el buceo es muy atractivo. Aunque todo hay que decirlo, necesita un nivel de preparación adecuado. El límite de profundidad del buceo deportivo es de 40 metros, generalmente. En apnea se puede alcanzar una mayor profundidad, dependiendo de la preparación del practicante, claro.
Sí, para nuestros oyentes que quieran saber más, ¿en qué consiste con exactitud el buceo de apnea?
El buceo en apnea consiste en realizar inmersiones manteniendo la respiración después de una profunda inspiración en la superficie. Se puede practicar sin ningún equipo especial, aunque la configuración deportiva consta de una máscara apropiada, aletas, tubo de respiración, lastre y, si es necesario, material termoaislante.
Es lo que llaman muchas veces el norqueste, ¿verdad? Que
te Efectivamente.
Lo que está claro es que para practicar el buceo en apnea debes tener unos pulmones muy preparados para esta práctica deportiva, ¿verdad? O sea, que nadie se meta ahí de repente después de haber estado pues sin hacer nada durante mucho tiempo, fumándose un cigarro anteriormente.
Efectivamente. Debes pensar que es uno de los deportes extremos más populares. Tiene como base la suspensión voluntaria de la respiración dentro del agua mientras se recorren largas distancias o se desciende hasta grandes profundidades, como decía antes. Es la base de una actividad milenaria y vigente como es la pesca submarina a pulmón, practicada, por ejemplo, por la tribu Ama en Japón, la tribu Hau en Indonesia y Filipinas, o por los Wayuu en Colombia.
Sí, pero en estos casos lo practican porque es que ellos viven de ello, o sea, tienen que pescar, pescan.
Cierto,
de esta forma.
Efectivamente, y aunque en un principio pueda parecer entrenamiento físico, la práctica de la apnea se basa principalmente en la relajación mental de la persona que lo lleva a cabo. La buena alimentación e hidratación también son fundamentales, como en todos los deportes.
Fíjate, a lo mejor algún día lo practico, en condiciones, bueno, en condiciones ya veremos, pero hoy también vamos a hablar de ciclismo.
Así es, porque en estas fechas son muchas las cicloturistas que se realizan en nuestro país, pruebas ciclistas de montaña y carretera.
En la noche de COPE queremos detenernos en una muy especial, la cicloturista Lagos de Covadonga en Asturias, un puerto que siempre marca la diferencia en la Vuelta Ciclista a España. Es una prueba que discurre por unos paisajes excepcionales, aunque todo hay que decirlo, no está al alcance de todos.
Bueno, pues en la noche de COPE siempre buscamos a gente especialista, y mejor que lo que nos estabas tú diciendo nos lo cuente Martín Lantero Moro, que es presidente del Club Ciclista Navastur, organizadores de esta cicloturista. Martín, buenos días.
Buenas noches, José Luis. Buenas noches, Roberto. ¿Qué tal?
Muy bien.
Bueno, esta es una cicloturista que todos los años se ha celebrado en el mes de mayo, y este año, por distintos motivos, se ha pasado al mes de junio, concretamente el sábado 15. Martín, ¿esto supone un problema o, por el contrario, es mejor este mes para la prueba?
Bueno, como bien dices, tradicionalmente el tercer fin de semana de mayo celebrábamos esta prueba cicloturista, pero por motivos ajenos a nosotros, a la organización, y debido a que se han celebrado diferentes eventos deportivos aquí en el Principado de Asturias, hemos tenido que trasladar la fecha al 15 de junio. Este retraso, la verdad, lo que esperamos y deseamos todos los que organizamos esta marcha, esperamos sea beneficioso más que nada por el tema climatológico, porque, como muy bien sabrás, el año pasado hizo un día muy malo, con mucho frío, mucha lluvia, lo que no doblegó a los participantes, que suelen salir en torno a los 3.400, 3.500 participantes. No obstante, las inscripciones este año no se vieron, lo que es, el cambio de fecha no afectó a las inscripciones, que ya están cerradas desde hace más de un mes.
Oye, solo pensar en la ascensión a uno de los puertos más duros de España es para ponerse a temblar. ¿Cuáles son los lugares más emblemáticos por los que discurre la prueba, y cuánto puede tardar un ciclista medianamente preparado en llegar a Lagos?
A ver, el recorrido planteado es similar al de los años anteriores, son un total de 110 kilómetros, con tres puertos a destacar, ¿no? La salida se realiza en Canadonís, pasaremos por la localidad de Riondas, que todo el mundo conocerá por el descenso internacional de las Piraguas, que se hace en principios de agosto. A continuación se circularía por la Nacional 634 hasta Ribadesella, donde la carretera ya nos llevaría hasta la localidad de Llanes. Iniciaríamos la ascensión al primero de los puertos, que es el puerto de la Tornería. Son 5 kilómetros de ascensión, con 2 kilómetros finales bastante duros, por una carretera sinuosa, pero con unas vistas espectaculares. Podemos ver toda la costa de Llanes, y también podemos ver el macizo central de los Picos de Europa. Después del descenso, llegaríamos al Alto de la Rebollada, donde los participantes tendrían un avituallamiento, y ya nos dejaríamos caer hasta la Basílica de Covadonga, donde ya empezaría lo que es la subida al último puerto.
Lo más facilito, vamos.
Sí, son 11 kilómetros. Todo el mundo conocerá la ascensión debido a la Vuelta a España, con un importante repecho que es la Huesera, es mítico. Pasaríamos por el Mirador de la Reina para llegar a los Lagos de Covadonga, ¿no?
Hay muchos ciclistas que dicen, perdona Martín, hay muchos ciclistas que dicen que quizá el inicio del puerto, aunque más fresco y demás, pero que puede ser incluso más duro el inicio que no lo que es la Huesera. ¿Esto es así?
Debes de tener en cuenta que cuando los ciclistas afrontan las primeras rampas de Lagos, ya llevan 100 kilómetros en las piernas, ¿no?
Claro.
Entonces, estamos hablando siempre de ciclistas que tienen un duro entrenamiento, que se preparan, muchos de ellos se preparan concienzudamente para realizar nuestra prueba. Es duro al principio del todo las primeras curvas, pero lo más mítico y lo que más conoce todo el mundo es ese kilómetro de la Huesera. Puedes ver todo lo que es la subida, y creo que es ya algo más casi moral, ¿no?
Uh-huh.
O de cabeza, ya que cuando ves toda aquella rampa y todo lo que te queda por subir, y bueno, teniendo en cuenta si hace un día de sol no hay cobijo ni nada, te pega el sol de lleno ahí.
Uh-huh.
Pues, a mí personalmente, cuando yo voy a subir al Lagos, es lo que más me cuesta, ya
más
no solo
duro
físicamente, sino casi moralmente, uh-huh, ¿no? Pensar todavía todo lo que te queda.
Bueno, Roberto, yo creo que tú has visto más de una vez en la Vuelta Ciclista a España la ascensión de los profesionales.
Está claro.
Y la zona de la Huesera.
Sí, sí.
Eso es duro, pero como ningún
Yo creo
puerto,
que ellos ver no ven mucho, ¿no? O sea,
no, ellos no se dan cuenta
ya. Que está centrado.
Y además al ritmo que van.
Claro, que no me falten las fuerzas, que claro, que te da ahí un poco el flux, ¿no? Pero bueno.
Uh-huh. Martín, sabemos que todos los años, en cuanto se abre el periodo de inscripciones, los dorsales vuelan hasta tal punto que yo ya llegué tarde, tengo que decirlo, pero hay algo que me llama la atención. Corre mucha gente sin dorsal, con el riesgo que esto conlleva. Porque si se limita a una cantidad de participantes, esto será por algo, ¿no?
A ver, nosotros es una prueba que, debido a la rapidez con la que se llenan las inscripciones, creemos que está en disposición de crecer. Uh-huh. Entonces, la organización creemos que este volumen ya de gente ya es suficiente para poder velar por la seguridad de todos los participantes, lo que para nosotros es la prioridad a la hora de organizar un evento de estas características, ¿no?
Claro. Uh-huh.
El Club Ciclista de Navastur está ayudado por muchas personas que de manera altruista colaboran con nosotros, que velan por la seguridad de los participantes, ya sea cubriendo cruces. Tenemos apoyo de varias motocicletas que van acompañando a los ciclistas. Disponemos también, no lo deseamos, tenemos ambulancias, tenemos apoyo de UBIs. No obstante, desde el club se ha suscrito manifiesto junto a otras importantes marchas cicloturistas del panorama nacional, sin dorsal no participes, para poder concienciar a la gente de la importancia de estar inscritos.
Claro.
Aunque no solo sea por respeto a los demás participantes, que sí han hecho el esfuerzo de venir y de pagar la inscripción, sino por los problemas que nos puede acarrear no solo al participante, sino también al organizador, ¿no?
Uh-huh.
Ya que si, por ejemplo, si estás sin dorsal, puedes provocar un accidente que puede tener importantes consecuencias legales y no estarías cubierto por ningún seguro.
Hombre, y que estamos acostumbrados, Martín, que sabemos que cuando algo se organiza para un determinado número de personas y luego si hay más, pues pueden ocurrir cosas, como hemos visto últimamente, algunas desgracias. Bueno, por lo que estaba diciendo Cid, ¿qué pasa? ¿Que tenías intención de participar?
Bueno, lo cierto es que el ciclismo es otra de mis pasiones en el mundo del deporte y te aseguro que aún sin hacer la prueba, solo el ambiente, el recorrido tan sumamente espectacular, la zona tan bonita, por todo esto, la verdad es que merece la pena viajar a Asturias y disfrutar de la zona, claro.
No sé, voy a tener que hacerte caso y tendremos un programa desde Asturias. Martín, este año vais a homenajear con esta cicloturista a Carlos Barredo, ciclista profesional asturiano. ¿En qué consiste este homenaje?
A ver, decir manejar a Barredo porque es el único asturiano que ha ganado una etapa en Lago de Covadonga y además tiene un importante palmarés, ¿no? Cuenta con varias victorias importantes, ya sea en la Clásica de San Sebastián o en la París-Niza. Entonces, desde el club y creo que desde el ciclismo asturiano queremos mostrar el apoyo a lo que consideramos una situación injusta por estar apartado de la competición, por unas supuestas irregularidades en el pasaporte biológico. Por ello, Carlos Barredo nos acompañará durante toda esa mañana del sábado en el discurrido de la marcha. Él saldrá con los ciclistas con el dorsal número uno y, bueno, para que la gente pueda ir con él en bicicleta y charlar un poco, ¿no?
Uh-huh. Debemos decir a nuestros oyentes que esta prueba, además de la dureza de las ascensiones, sobre todo lagos, tiene la peligrosidad de las bajadas sumamente pronunciadas. ¿Cuál es el consejo que podemos dar a todos los participantes para que todo discurra sin incidencias?
Bueno, quiero aprovechar la ocasión que me brindas para recordar a todos aquellos amantes del cicloturismo que estas son marchas donde se debe respetar en todo momento las normas de circulación. Debemos respetar las indicaciones realizadas por los agentes de la Guardia Civil, ya que no son marchas competitivas, donde los valores que se buscan son muy diferentes a la competición, ¿no? Sobre todo lo que pido es prudencia, porque pueden circular vehículos en sentido contrario y en muchos casos los descensos son por carreteras estrechas y con el paso de los kilómetros ya empiezan a hacer mella los participantes menos preparados para afrontar los retos de esas características, ¿no? Entonces, claramente los reflejos se ven mermados. Entonces, nosotros en las zonas de bajada, ¿vale?, ponemos personal de la organización para señalar, pues, bueno, curvas peligrosas o algún bache que se pueda provocar algún tipo de accidente, ¿no?
Sí, pero
aún así, aunque parezca mentira, donde más accidentes o más caídas se producen es después de que se finaliza la bajada después de terminalizar la marcha, uh-huh, cuando la gente baja del Lago de Covadón hacia Cangas de Onís, es donde más accidentes se producen.
La prudencia, ¿vale? Desde luego, tiene que ser algo que nos acompañe y sobre todo, que lo decimos, cuando vamos, ¿verdad?, sobre un vehículo de dos ruedas como es una bicicleta, en el que somos nosotros los que somos la chapa y el resto pues tenemos que tener mucha más prudencia, y los coches también, por favor, que sobre todo ya sabemos cuáles son las normas a la hora de adelantar a un ciclista. Que tiene que ser una auténtica delicia estar en Lagos de Covadonga en estas fechas disfrutando de la naturaleza y de ese maravilloso entorno. Martín Lantero Moro, presidente del Club Ciclista Navastur, organizadores de la cicloturista Lagos de Covadonga, gracias por habernos acompañado en la noche de COPE. Buenos días.
Buenas noches y muchas gracias por brindarme la oportunidad de dar a conocer nuestra marca cicloturista a toda España.
Un saludo, Martín.
Bueno, José Luis, este año en la Vuelta Ciclista a España no tenemos la ascensión a Lagos de Covadonga, ¿verdad?
No, este año las etapas en Asturias tienen dos ascensiones, Alto del Naranco y Anglirú, el puerto más duro de España, también llamado el Mortirolo Asturiano, con rampas de hasta un 24%.
Pero eso es posible subirlo, ¿eh? La bicicleta se puede levantar.
No, bueno, no tienes más que ver las imágenes de televisión de otras ascensiones en la subida a este puerto para apreciar la dureza de esta ascensión y cómo se retuercen los ciclistas en las rampas más duras de este puerto.
Este puerto, de todas maneras, no era conocido, ¿no?, antes de la Vuelta Ciclista.
No, no era para nada conocido. Fue en el año 99 cuando se dio a conocer en la Vuelta Ciclista a España y a partir de entonces temido por todos los profesionales. En Angliru se hace posible el más difícil todavía. Las piernas y la mente entablan una batalla tan épica como la inclinación de la cuesta a la que se enfrentan. El 24% de pendiente de la Cueña del Escabres rompe las piernas al mejor de los profesionales y pone a prueba la fortaleza mental del escalador más consagrado. En todas las etapas celebradas hasta este momento, 1999, 2000 y 2002, las condiciones meteorológicas no fueron muy buenas. Lluvia, viento, niebla. Esperemos que este año la climatología sea más favorable. También es cierto que debemos ser justos con Angliru y decir que podemos realizar otros deportes en un entorno extraordinario. Senderismo, escalada, travesías con esquíes y más deportes de montaña que han encontrado el escenario perfecto en Angliru.
Bueno, pues hablaremos mucho más tiempo también de eso, de ciclismo, de otros deportes que ya llega la época de verano. José Luis Cid, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Gracias, Roberto, y hasta el próximo sábado.
Hasta el próximo sábado, que estaremos por aquí en la noche de COPE repasando pues algunos acontecimientos deportivos, como decimos, que no tienen que ver con ni Copas del Rey ni deportes así de
eso es.
De mayor gente que no que suele acudir a los estadios. En la parte técnica, Teresa Fernández Almagro, Mariano García. En la producción ha estado Lourdes Martínez, José Luis Moreno y Juan Grauzurita, María Jesús Alfaya y Miriam Ponte a mi lado, como siempre. Yo soy Roberto Pablo, deseándote lo mejor para este fin de semana. Ahora te quedas con Fernando de Aro y todo su equipo la mañana aquí en la COPE, con toda la información, el poder analizar lo que es noticia. Y nosotros, recuerda que volvemos esta noche para que, si nos quieres acompañar, estaremos totalmente satisfechos y agradecidos. She would.